esta hora de nuestro país, Cristina Fernández será recibida por el presidente francés Nicolas Sarkozy junto a los otros mandatarios del G20, y en un almuerzo de trabajo participará de dos sesiones sobre la situación económica global, un plan de acción para el crecimiento y dimensión social del comercio. En medio de ambos encuentros se tomará la tradicional foto de los jefes de Estado que participan del encuentro. La presidenta asistirá a la cena oficial de la cumbre del G20 en la sede de festivales y congresos de Cannes. Mañana viernes, en horario aún no confirmado, Cristina Fernández y su par Barack Obama mantendrán la reunión bilateral que le solicitó el presidente de Estados Unidos. Más tarde, la presidenta abordaría antes de las 20 horas de Francia el avión con el que retornará al país. Productores de Neuquén solicitan el abastecimiento de agua ante la sequía.
Integrantes de la mesa de productores que viven en la zona centro de la provincia de Neuquén reclaman por el suministro de agua para consumo humano. Se trata de unas 400 familias que desde hace más de 3 meses sufren el desabastecimiento del vital líquido y hasta ahora no recibieron respuestas por parte de las autoridades provinciales. Los productores reciben agua que se traslada en un camión desde Zapala y que utilizan no solo para consumo, sino también para higiene personal y para sus animales. La falta de respuestas de fondos relacionados con este derecho humano esencial se suma a los graves problemas de sequía que vienen sufriendo los productores desde hace varios meses y que se agudizó con la caída de ceniza del volcán Puyehue. Juan Zapag, vocero de la mesa de organizaciones.
La verdad que lo único que se está pidiendo es agua, ¿no? Se está pidiendo algo que se puede especular. Es muy difícil la situación como está viviendo la gente. Lo que estamos buscando es para la gente, ni hablar lo que es para animales. El ministro de Acción Social me decía, pero es un problema estructural. Le digo, pero usted hace 50 años que son gobierno, si no lo resolvieron, ¿qué nos vienen a decir a nosotros? Por ejemplo, le llevan 200 litros de agua cada 20 días, cada 15 días a las comunidades, porque la necesidad es imperiosa. O sea, dice, a veces si dejás para tomar, no tenés para higienizarte, nada.
Gypsy Lavín, Radio Nacional Zapala, la radio pública.
Deportes. Con Higuaín, el Real Madrid derrotó a Lyon por la Liga de Campeones, nos informa Fabián Codevila.
Con un rato de Higuaín y goles de Ronaldo, el Madrid pasó a los octavos de final. El merengue de José Mourinho con Di María desde el inicio y el Pipita, ingresado en el segundo tiempo, superó 2-0 al Lyon como visitante con ambos tantos del portugués, uno de tiro libre y otro de penal. Así consiguió el pase directo a la próxima fase y sigue con puntaje perfecto. 4 jugados, 4 ganados. En tanto que por el grupo B, Inter de Milán triunfó ante Lille 2-1 con goles de Samuel y de Milito.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 5 décimos, humedad 66%, cielo despejado. En Salta, temperatura 20 grados, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Soy yo, sos vos, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos, la radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional, es tu vida, tu identidad, es mucho más. Es nacional, tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, aquí en la calle Corrientes 1283, con gente amiga que está llegando todavía. Nosotros acabamos de cenar sobre esta misma mesa unos manjares deliciosos.
Sí, señor.
Bien, vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Y esta noche nos visita, como ocurre casi todos los miércoles, nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Bien, vamos, Barton, rápidamente a dar la siguiente noticia.
Mañana estaremos haciendo el programa en vivo, pero en Parque Patricios, en el Centro Cultural, el Gardel de Medellín, que está ahí en Avenida Caseros 3033, frente al parque mismo.
Frente al parque de los Patricios.
Sí. Y ese, el régimen es el mismo que aquí.
Sí, usted llega, usted va, se para en la puerta y al rato entra y listo.
Sí, y es por orden de llegada, sí, hay que esto, respetar.
Es lo mismo que venir aquí, pero distinto.
Sí. Por ahí, no sé si la gente que viene acá va a ir hasta allá.
No, y tampoco hay tanto lugar.
Es más chico el lugar.
Es más chico, evidentemente.
Y ya, bueno, y ya viene con gente adentro, además.
Ya viene con gente adentro, que está Jorge Dorio siempre allí.
Sí.
Y Julia Mengolini, que son los dueños.
Ay, yo
los...
No, son los dueños.
Son los dueños del Gardel de Medellín. Ellos son los dos que... Jorge está atendiendo en las mesas y Julia en la caja.
Ah, perfecto.
Imagínese lo que le tarda un pedido con Dorio de mozo.
Claro. Y bueno, y mientras tanto te melonean. Bueno, señores,
bueno, ya está eso, hecha eso
la
mañana.
Invitación, nadie debe dejar de perderse este programa de mañana.
Y el sábado está el show de...
Como siempre, recordando el show de Alejandro Molina por Canal 7.
9:30 de la noche va a ser eso.
Señores, el compañero Barton ha estado viviendo y coleccionando sus vivencias, reflexionando acerca de ellas, para luego pasarnos toda su experiencia y todo el resultado de tanto pensamiento a nosotros, que estamos esperando su mensaje con la angustia hasta la pera.
Hoy de gira por supermercados.
Ajá.
Casi bueno. Hipermercados, le diría.
Sí, de gira.
De gira.
Iba sí. De uno a otro.
Iba de uno a otro, intentando superar... Yo en algún momento aquí comenté en el programa que los supermercados ordenan sus góndolas según zonas frías y zonas calientes.
Sí, la primera persona que me lo dijo alguna vez fue usted, lo recuerdo. Después yo repetí eso mismo ante gente sensata que se burlaron de mí.
No, señor. No solo estar en zonas frías y zonas calientes, sino que lo más básico, esencial, lo más
indispensable,
está al fondo.
Que es la zona caliente.
Ah, sí, claro.
No.
Sí.
La fría.
No. La no, zona, estamos... la zona no, caliente...
Espera, primero, sacame la mano. No me toque.
Señor.
La zona caliente está en el fondo porque es lo que usted va a comprar sí o sí. Y la zona fría son los productos que no son...
Ya, por ejemplo, qué sé yo, matamoscas.
Claro, matamoscas está en la zona fría.
Claro.
O los plasmas, hay televisores, hay gomas de auto.
¿Gomas de auto?
Sí. Sí. En la zona fría.
¿Quién va a ir a un supermercado a comprar gomas de auto?
Ay, yo nunca vi a nadie que compre, no. Pero hay.
Claro, sí. Porque después, comprarlas las compras, pero después para ponerlas.
Uno la tira
siempre
de baúl.
Siempre conviene la gomería. Para
bueno, sí.
Te sale el tipo del supermercado o la tipa que te vende las gomas y dice, a ver, ¿dónde tiene el auto? Mire, lo tengo justamente en el estacionamiento del supermercado, bajan con vos. Un crique que también te lo venden.
Sí, también te lo venden, sí.
Y no, no es así.
No, no es así.
Bueno,
usted
entonces,
se
lleva... deme un yogur.
Para llegar al yogur, que está en la zona caliente, usted ahora, en esta temporada, tiene que atravesar la zona fría que está plagada de gazebos,
¿qué?
Carpas.
¿Gallegos?
Gazebos.
Sí.
Con todo tipo de muebles de jardín, accesorios para el jardín, porque ajá, está la primavera... antorchas.
¿Para el jardín?
Sí.
¿Cómo antorchas para el jardín? ¿Qué?
Son muy decorativas, señor.
Sí, con...
pero peligrosas.
No, usted...
Sí,
yo para
le agarra fuego los yuyos. ¿Sabe qué? Se prende fuego toda la manzana.
No, señor, porque esas antorchas vienen con una cosa para los mosquitos. ¿Qué? Lo prende para los mosquitos.
¿Limonchelo?
No, sí, ¿cómo no, se llama?
Citronela.
La citronela.
Me salió limonchelo.
No, limonchelo.
Limonchelo,
sí, sí. El limonchelo, sí, es tan tóxico como la citronela.
Limonada Roche.
Usted prende eso y los mosquitos no le vienen a 5 centímetros.
Bueno, pero al margen de eso, usted se refería evidentemente a otra cosa.
Sí, los muebles de jardín.
Ah, sí, sí, sí.
Hay distintas...
Yo siento locura por los muebles de jardín. Es más, adentro de mi casa tengo casi todos muebles de jardín.
¿En el interior?
Sí, los metí para adentro.
¿Por qué los metió para adentro?
Porque si me quieren... me gustan, porque esas mesas con un agujero en el medio, mesa de lata.
Para la sombrilla, el agujero.
Para meter la sombrilla adentro.
Sí, tiene que tener el soporte para la sombrilla.
Sí, un coso de...
¿De cemento?
De cemento que pesa 200 kilos para que no se lo lleve el viento.
Usted sabe que yo me había comprado una hace tiempo de plástico.
¿Un qué? Se lo llevaba el viento igual.
No, que venía con un tapón para llenarlo de agua.
Para darle peso, claro.
Para darle peso. Pero no le daba peso y además se cuarteó. Enseguida le clavé la sombrilla, se salió todo el agua.
Pero cuando usted, claro, clava la sombrilla, el agua se va. Claro.
No, tiene el agujero cerrado.
Bueno, pero yo le voy a... Tenemos aquí la visita del doctor Patricio Coso, que es el director general...
Sí, señor.
...de la Comisión Nacional de Muebles de Jardín y Afines. ¿Cuánto dura promedio una silla de jardín?
Bueno, hay tres vertientes de muebles de jardín.
Sí.
Está la...
Una silla cualunque de muebles de jardín. Yo nunca vi una que durara más de 2 meses.
Duró bastante.
Dos lluvias se pudren. Te agarra la lluvia, el sol, podrida.
Sí, lluvia, sol, empieza a hinchar y a deshinchar.
Claro, claro. Salís y está desarmada la silla y podrida.
Pero con la silla no ahorre. Porque le digo que es peligrosa. La silla barata...
Sí.
De plástico, sí, que se dobla cuando usted se sienta.
Ah, usted dice esas de las patas que se abren, sí, así cuando usted se sienta.
Pueden durar un gordo.
Sí. Y yo, un muchacho, a veces lo barato sale caro.
Claro.
Un muchacho que yo conozco,
ajá,
también por ahorrar, compró una silla muy barata y un día se tiró para atrás, la silla colapsó, este muchacho cayó de nuca y quedó seco ahí.
Bueno, no,
me acuerdo
una...
que nosotros lo sacamos afuera.
¡Qué horror!
Y lo cruzamos enfrente.
Para... ¿Cómo lo cruzamos enfrente? ¿Será?
Es un compromiso, después viene la policía, tenés que...
Bueno, sí, es una tragedia.
Lo cruzamos enfrente y lo dejamos ahí, ¿no?
No, señor, acá con los muebles de jardín, sí, nosotros igual estamos trabajando por la seguridad. Por supuesto hay distintos precios,
uh-huh,
y materiales. Está el de plástico, el de madera y el de metal. Porque también hay sillas de hierro que tienen una trama... Viene con agujero, ¿vio? Esas,
sí, sí, sí.
El
para
mueble
que pase
de jardín.
El agua, ¿para qué viene a ser el agujero?
Sí, para que pase, claro, el agua. Sí. Y el aire.
Sí.
Para la persona que se sienta allí.
Discúlpeme, la de metal en el verano, ¿no es casi incandescente?
Sí, te agarra el sol y alcanza una temperatura más o menos como la lava del volcán.
No, no, no tanto.
Alguna sí, a mí se me puso al rojo una silla.
¿Cómo se le va a poner al rojo la silla?
Me dejé el sol en verano y se me puso al rojo. Diga que ya me iba a sentar y escupí. Y vi que salía un mito. Entonces no me senté, que si no, se te queda, es terrible, es una muerte espantosa.
Bueno.
Vos te sentás y quedás pegado a la silla.
Y se va carbonizando.
Te vas carbonizando, gritando así, abandonado por toda tu familia y retorciéndote como una escuerza.
Pero no, señor, no es para tanto. También hay algunos muebles así de hierro que vienen con unos almohadones.
Sí.
Ajá. Que evitan eso.
No, el almohadón no evita.
Pone distancia. Prende... Sí, pone distancia entre
pero
su cuerpo.
Pero un almohadón en el jardín, escúcheme, primero junto a hormiga. Pues la hormiga por ahí te hace el hormiguero en el mismo almohadón.
¿Cómo va a ser ahí el...?
El almohadón junta bicho. El jardín es muy agreste, pero no. ¿Usted saca las almohadas a la quinta, por ejemplo?
No, señor, no, ¿cómo voy a sacar las almohadas?
Y bueno, un almohadón es como una almohada.
No, pero estos tienen un forro de plástico.
A mí, trátame bien.
Sí, señor. Que evita la humedad y todo esto.
Bueno, no importa.
Que igual conviene arrimar los muebles de vez en cuando a la sombra o algún pero, interior.
Escúcheme, una señora grande como soy yo,
sí,
no tiene fuerza para levantar esos muebles. ¿Cuánto pesa una mesa de jardín?
Y no algunas, menos de 30 kilos.
Algunas son macizas, las que son...
bueno, no, esas que... directamente son... Pero aparte, usted va a hacer una mudanza cada noche, la saca...
No, no hay quien le pone rueditas.
Aquí una ruedita, le parece un Fiat 600.
Le pone rueditas a la mesa y la va arrimando.
Jardín, con cuatro ruedas un Fiat 600.
La va arrimando hacia un lugar y le, la guarda ahí.
¿A qué lugar?
Y a un lugar más reparado que tenga.
¿Adentro de casa?
Adentro de mi casa. ¿Por qué se cree que tengo los muebles de jardín adentro? Porque afuera se me pudren o se me ponen al rojo.
¿Usted tiene alguna dificultad, por ejemplo, para armar reposeras? Veo que son plegables muchas.
Un amigo mío perdió una mano así.
¿Cómo perdió una mano?
Y fue a armar la reposera, creyó que estaba armada, se sentó y le quedó la mano acá. Y él mismo se cortó la mano.
Ay, pero señor, ¿pero de qué era la reposera? ¿Tenía unas cuchillas en vez de madera?
Señor, ¿de qué era? Fuimos, ahí estuvimos bien, porque agarramos la mano. El tipo mantuvo la serenidad, ¿eh?
Mire,
sí,
qué barro.
Enseguida agarró la mano con la otra, ¿no?
Sí, sí, bueno, me imagino. Y las dos lavan la cara.
Claro, y con la mano en la misma, casi así como una especie de escudo nacional.
Sí.
Fue al hospital, y si llegás antes de media hora...
¿Qué?
Te la cosen.
Te la incluyen.
Hay un cartel que dice... pasados los 30 minutos, no se realizarán cosidos de mano...
No, señor.
...perdidas en el armado de reposera.
Igual
y este muchacho fue y se la armaron. Ahí.
Sí, no es sencillo eso, le
no,
digo.
No, es sencillo. Tanto es así que medio se la armaron al revés.
Le dejaron la palma pidiendo.
La palma pidiendo, sí.
Qué dificultoso para andar en bicicleta, estaba pensando, tener la palma para arriba. Ahora,
agarra el manubrio desde abajo.
Sí, ese... Está lindo para hacer análisis de sangre y eso, pero... No, sí. El tema de las reposeras ahora, sí. Vienen también con topes, vio que usted lo puede graduar, está... Muy sí, 180 grados...
Desde que uno está medio tirado para adelante...
Sí...
Hasta que está acostado.
Casi una cama.
Claro.
Ahora usted le tiene que encajar bien en el agujerito. Sí. Porque alguno lo pone una pata...
A la izquierda, alto. Y usted queda torcido.
Y le queda chueco.
Y usted está dos horas así. Y los músculos...
Se entumecen.
Se entumecen. Yo conozco un muchacho...
Sí.
Etcétera. Se quedó torcido. Estuvo dos horas en una reposera... Y
¿pero por qué no se levantó antes?
Las patas van para allá y el torso lo tiene haciendo vista derecha.
Uy. No, y eso es muy complicado. Ahora no entiendo cómo no se paró antes y desistió de su operación.
Bueno, no todos tienen...
la voluntad de hacerlo.
La voluntad de hacerlo o qué sé, su rapidez mental para darse cuenta.
Bueno. Lo que sucede muchas veces con el armado de reposeras... Es que uno cuando ya cree que ha triunfado, que finalmente la ha logrado armar, nota que le faltan los apoyabrazos. que le quedan para abajo.
Le quedan para abajo, sí.
Armados
sí, sí,
en el ángulo inverso.
Yo me siento igual y los brazos los pongo en el regazo.
No, pero si usted está tomando sol...
No estoy tomando
¿dónde
sol?
¿Dónde pone los brazos?
¿Estoy tomando sol? No, señor.
No, pero en la reposera...
No, señor, déjeme tranquilo.
¿Usted se los no se los pone en la nuca así?
Está loco, no, no, no. Yo además sí me compré... Buenas
sí
tardes.
Buenas tardes.
Esas especies de semicamas que hay...
Sí.
Me las compré y me costaron un potosí.
¿Se las compró de plástico o de madera?
De plástico.
Ah, bueno, bien, porque eso no le levanta temperatura, no,
no
le calienta.
Sí, simplemente se derrite.
Y tiene hendiduras, digamos, para escurrir el agua.
¿Para
se
escurrir
sale
qué agua?
Y no
si
sale
llueve, de... no salgo a tomar sol.
No, pero sale de la piscina. ¿De dónde sale
¿De
usted?
¿Qué piscina? No tengo piscina.
¿Y
a
se
todo
tira...
esto,
sí.
¿Hay hamacas?
Por supuesto, señor.
¿Qué clase de hamacas tiene?
Tenemos la hamaca paraguaya.
No, no, no. Yo prefiero esas hamacas que también son como un automóvil.
A las de dos.
Son de madera enorme.
Sí, sí, claro que sí.
Con unos bulones que te sostiene. Vos mirás las bulones y estoy, con estos dos bulones se llegan a cortar y voy a parar a cualquier lado. Y hacen este movimiento así.
Sí, con sillas enfrentadas.
De vaivén, con sillas enfrentadas. Sí,
sí, es muy romántico.
Un poco pequeñas porque son para niños.
No, pero se están haciendo más grandes.
Sí, sí, los niños sí, ya parece mentira. Yo los veo... qué grande que está.
No, señor, las hamacas...
No, las hamacas no, está igual tal como la compré.
No, esa, señor, pero ahora nosotros estamos fabricando con el mismo material de las pérgolas,
sí,
porque también hacemos pérgolas, hacemos estas hamacas enfrentadas, pero no es para estar... Es para hamacarse, pero no para jugar.
¿Cómo para
¿Y para qué sirve una hamaca?
No, hay quien toma...
¿En serio?
No, sí. Hay quien toma impulso como si estuviera en el estribo de un colectivo.
Ah, eso sí, yo de parado me hamaco.
Claro, no. ¿Con una pata abajo?
Sí, claro. Ah, es peligroso, por eso sí, te agarra un pie y... Chao.
No, además se cierra el ángulo, eso es plegado, es como una reposera.
No, eso es peligrosísimo, peligrosísimo. En muchos países, por ejemplo en Suecia...
Sí.
Están prohibidas rigurosamente.
¿Pero por qué en Suecia? ¿Vale?
Porque sí, porque está prohibido en Suecia.
Bueno, pero en Suecia...
muchos países. Un ejemplo, Suecia. Otro, ¿quiere?
Sí.
Finlandia.
Bueno, en Escandinavia, dice usted.
No, porque ahí tiene. En Noruega están totalmente permitidos.
Pero, se...
Es más, los suecos, si quieren amacarse, tienen que ir a Noruega.
Claro. Que un montón de gente que visita Noruega solo para amacarse, porque vea cómo es lo prohibido.
Todos quieren.
Claro, ay, te dejan amacar. Sí, fuimos, anoche fuimos, cruzamos a Noruega y nos estuvimos amacando toda la noche.
Bueno.
Hay amacaderos clandestinos también en Estocolmo.
Ah, ¿instalaciones?
Sí, sí, sí. Hamacas clandestinas, que son como unos galpones, que... ¿Cómo se llama usted? Young. Y entra el tipo y se amacan un rato y te cobran.
Pero vale la pena, porque...
Sí, vale la pena, sí, porque uno va desarrollando así ese deseo.
¿Y por qué no se la hace en la casa?
¿Cómo?
¿Por qué no
porque
se la hace
preso,
en la casa?
Señor,
va preso, cada rato entra la policía.
¿Pero qué? A ver qué hace
una
hamaca.
A ver si hay una hamaca.
Claro.
Y las decomisan.
Pero qué raro que no haya un mercado negro, señor, de hamaca. De...
Qué raro, hay un mercado negro.
Y bueno, ¿y por qué? ¿Y no las compro?
A 5 pesos.
Porque la verdad que es una oportunidad de negocio. ¿Alguno sabe lo que hacen algunos inescrupulosos?
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Hacen esas mismas hamacas que han sido concebidas para hacerlas de madera, las hacen de caño y tiras de plástico.
Uh-huh.
¿Las vio esas? Que son
no,
tan
no las vi.
Son tan livianas que usted apenas hamaca se mueve todo el artefacto, no solo
ah,
la hamaca.
Para mí hay que enterrarla un poco, la hamaca.
Y habría que enterrarla.
Porque si no, usted hace así y sale hasta la calle.
Sí, lo que pasa es que si usted la entierra mucho, la base le toca también el piso.
Ah, bueno, entonces no la voy a llevar.
Pero ya se la saqué, señor.
No, envuélvame, ¿sabe lo que es envolver una hamaca?
Es difícil.
Es muy difícil.
Ni le cuento si compra la otra.
¿Cuál?
La de las dos cadenas.
Ah, pero esa es
tabla
clásica, es de colgar, ¿no?
Es de colgar.
No, eso no hay que comprarlo. Eso uno lo hace con dos cadenas y una sí madera y listo.
¿O se compra una goma en el supermercado? ¿Un neumático?
Un neumático. En vez de ponérselo al coche, le pone una soga y la cuelga del árbol. Y usted juega incluso a hacer que es un perro.
Sí.
Por ejemplo, se prende fuego y se tira por el por el agujero de la goma.
Es al revés, señor.
Bien.
Ahora, debemos decir, por responsabilidad civil...
¿Qué?
En un medio de comunicación... que no recomendamos que la gente cuelgue los neumáticos para hacer hamaca.
No, señor,
porque
no,
se le
no.
junta el agua ahí.
Sí, y ahí viene el mengue.
Y le viene, claro, le viene el dengue con los mosquitos.
Sí,
¿dónde
sí.
ponen los huevos el mosquito?
En las gomas de los autos.
Bueno, usted lo ha dicho bien.
Yo cada vez que voy a la gomería, lo primero que le digo al tipo,
sí.
le digo, inflémela y sáquele bien los huevos de los mosquitos.
Ahora, en un neumático se juntan todos los mosquitos y en una pileta que está ahí toda
también,
podrida,
también,
¿no?
señor.
Y se está lleno de pileta.
No, pero la pileta se, no se estanca porque usted
no.
mueve la agüita.
¿Quién la mueve?
¿Quién la mueve?
¿Y usted?
¿A quién?
A la agüita, señor.
Señor, vaya ahora a ver qué pileta está limpia.
Claro, en invierno, ¿quién va a ir a mover la pileta? Es una tarde de frío, qué sé yo, viejo. Andamos a ver el agüita de la película, de la pileta que vienen los mosquitos.
Y sí, debe
mosquito
ser cuando...
anófeles, nos agarra el paludismo.
Es grande la pileta, además hay sapos en general.
¿Sapos en la pileta? Yo llego a ver un sapo en mi pileta.
Sí.
Y no me meto más, porque me da asco el sapo.
Pero no, el sapo es...
No, no me meto más ya, por más que cambien el agua.
Pero señor...
Usted, por ejemplo, ve un sapo en la sopa.
Pero en la
y
sopa
dice,
es otra cosa.
Le traen otra sopa y se le cambiamos el agua. No, no quiero.
Bueno, pero es diferente. Si no, la sopa se la va a tomar.
Cámbiala toda, no me cambie solo el agua.
Yo no tengo ningún problema en bañarme con un sapo, discúlpeme.
¿Ah, tú?
No.
No.
¿Entonces?
Ni con ningún otro batracio.
Ah, ¿no? ¿Cómo? Y...
Un escuerzo.
Ahí está, grande. Uno de esos escuerzos grandotes que son incluso carnívoros.
No, son carnívoros.
Sí,
comen estás, bichitos.
Un escuerzo cebado.
Que se ceban el
cuerpo. Se ceban, porque vos por ahí te estás cortando las uñas y te cae un poquito de pielcita cerca donde hay un escuerzo.
Sí.
Eso es carne humana.
Bueno, es
el
piel.
Escuerzo come un poquito y ya le gustó.
Claro.
Ya le gustó, qué sé yo, y un día te ataca.
No, no es así, señor. Sí, el sí. escuerzo no.
Acá
tiene...
porque no hay escuerzos muy grandes, pero en la selva amazónica hay sapos de 30, 40 kilos.
No, tanto no creo, señor. 30, 40
sí,
kilos.
Sí, a los perros le hacen frente.
No.
Él fue. No le disculpa.
Bueno, la verdad no hay noticias de libros de biología.
Se la está
biología.
Dando ahora.
Se la estoy dando. Usted no tiene noticias porque siempre es un mundito ahí vendiendo muebles de jardín.
Pero qué no,
en
mundito
cambio,
no.
salí mucho.
Claro.
Estuve en el Amazonas.
Bueno, está bien. ¿Qué quiere, que lo felicite?
Sí, señor. Sí, por favor.
Bueno, lo felicito.
Gracias. Estuve en el Amazonas. Sí.
Bueno, dice, ¿dónde más estuvo?
No, en ningún otro lado.
Ah, bueno, entonces... Yo con los muebles de jardín participo de congresos, simposios de muebles de jardín en sí. todo el mundo, señor. Tenemos
¿ah, sí?
Somos una comunidad muy activa, buscamos la novedad.
Debe ser maravilloso, ¿no?
Sí, señor.
Y digo, ¿se levanta muchas menos vendiendo muebles de jardín?
Mire, ¿quiere que le diga? Yo no quiero alardear.
Bueno.
Pero...
¿No vamos entonces?
Pero no.
No me parecía.
Mire, yo pensé que sí,
Yo pensé que sí porque... Imagínese una reposera, usted le hace tirar a la mina la reposera.
Y ya está.
Uno fantasea, ¿no? Dice, a ver, tírese en la reposera. Entonces pone al lado y le dice, nunca le dijeron, o mejor, nunca le dijeron de que cualquier cosa, le dice. Y la mina tirada en la reposera, a mí me lo dijo Rolón, que es psicólogo.
Sí.
¿Qué?
La mina por ahí es reticente, pero usted una vez que la hizo tirar en la reposera... Ya cambia.
No, no es por la reposera.
Él me dijo, sí, me dijo, acá vienen menos que todo, ¿cómo le va? Qué sé yo, se tiran en el diván y ya son otra cosa.
No, no es que son otra, pero ¿cómo?
¡Ah! Dicen.
Pero, discúlpeme, si Rolón sí. le dijo eso,
sí.
es una... la verdad es una falta de respeto al paciente.
No,
y no forma
no
parte de la terapéutica.
Aparte,
no,
no,
pero
le dijo el nombre, no le dijo el nombre del paciente.
No le dije el nombre.
Igual, señor, igual.
Bueno, usted me diría,
terapia.
Bueno, no importa. A mí me parece que es usted, que no se la levanta porque es un gil.
No, señor.
Porque para mí, una mina que ya la acosté en una reposera, está a la mitad del trabajo
pero
hecho.
Es que vienen...
El 70%,
sí.
no la mitad.
La mayoría son tipos de los que vienen a comprar
ah,
los muebles.
Ah, ¿y qué tal? Vamos, no.
Las minas, ¿sabe dónde van? Al vivero. A comprar las plantas.
Ah, y ahí se levanta muchas minas.
Y ahí sí, porque el jardinero es el tipo que,
sí.
el tipo que más levanta en el
sí.
mundo.
Y eso
jardinero.
Que anda siempre agachado.
Y quizás por eso.
Sí. ¿Y cómo es la mina que huele las flores y se pone romántica?
No, porque se acerca y le dice, este prende rápido, por ejemplo, ¿no?
Mm. ¡Ja! dice el jardinero.
Refiriéndose a un arbusto.
Sí, a lo que sea.
A una monocotiledonia. Y entonces él le muestra cómo sacar el gajo, uh-huh. Cómo combatir el pulgón. Entonces, cómo abrir las raíces, claro. Remover la tierra para
sí,
que...
Sí. Mire cómo la remuevo.
Sí. Y muchas veces él entra directamente en las casas donde hay fondo, el jardinero entra.
Ah, sí, tiene razón, sí, entra ya como... Nadie lo considera un ser humano prácticamente. Es como una planta el jardinero.
Sí, es como una planta.
Entonces lo dejan entrar y por ahí la señora sale, poner en enagua.
Sí.
Al fondo.
Sí.
Ah, dice, vi al fondo. Y ahí está el jardinero y la tipa medio desnuda y el jardinero agachado ahí con el... dándole con el zapín. Y sí. La mira, siempre el jardinero tiene una mirada siempre...
Hacia arriba,
de abajo para arriba, mirando así.
Está mucho agachado. Sí, sí. Por ahí está podando de más.
Claro, el tipo está podando con la tijera.
Pero también, por ese mismo motivo, el jardinero no levanta sospechas.
Por eso, ¿no? Yo la mayoría de las mujeres que conozco andan con el jardinero. Incluso... mujeres que viven en departamentos, pero andan con un jardinero.
Bueno, pero eso... ¿cuál es la coartada?
Que lo conocieron en un baile, no.
Bueno, pero es otra cosa, señora. Ahí.
Aquí estoy con el jardinero, dicen.
No, hay una oficia de jardinero. Acá el jardinero le dice, porque además pide cosas el jardinero. Le dice, ¿doña?
Sí.
Y si le dice doña, ya no quiere saber nada.
¿Me enchufa la bordeadora?
¿La qué?
La bordeadora. Para cortar
la bordeadora le llama.
Para cortar el borde
claro.
De los jardines.
Ahora el jardinero
y entonces ella va y le enchufa.
Y el paisajista, ¿qué diferencia?
Ahí está.
El paisajista es un jardinero políticamente correcto.
O sea que le cobra más caro.
Le cobra más caro. Eso quiere decir políticamente correcto.
En general sí.
Claro. O sea, conviene que se haga llamar paisajista y entonces dice...
No, vamos a llamar los paisajistas. El paisajista es...
¿Qué?
Es un tipo como un arquitecto de los jardines.
Claro.
Diseña, dice... Sí, usted quiere una cascada...
Allá, mire, una maceta colgada de un clavo.
Bueno, pero eso concebido en un contexto...
En una cosa, mire...
Conceptual.
Le diseñé una cosa minimalista.
Ah,
toda esa pared blanca que tienes ahí, bien blanca la pintamos. Y en el medio una maceta roja
sí.
Con una caléndula. Nada más. Son 100.000 pesos.
¿Pero cómo 100.000 pesos, señor?
Y si no le gusta, llame a un jardinero.
Bueno.
Bueno, vamos a saludar a nuestros corresponsales.
Sí.
No tengo nada acá. Esto lo escribió usted, Jul.
Sí, eso es el otro.
Tome este.
Bueno.
Tome usted.
A ver. Galo Bruno. Dice, soy alumna. Pero estoy pensando si es Galo y es una mujer. Bueno, no importa. Alejandro, ¿le puede enviar un saludo a mi profesora Silvia? Siempre os escucha y me gustaría sorprenderla. Igualmente sé que el parcial lo voy a tener que aprobar estudiando. Muy buen programa, los admiro. Y después firma Giselle. Pero arriba decía Galo. Acá están tapando un asunto que yo no puedo determinar. Pero salude a la Silvia.
Eso es una corruptela, ¿eh?
Sí, claro.
Bueno, a ver, ¿qué más tiene usted?
Susana Suárez dice: soy pionera, te escucho desde que escribías en la revista Humor. Me enteré hace poco de la edición que acaba de lanzar Losada de las travesuras de Naricita.
Ah, sí, es uno de los libros de Monteiro Lobato, un autor brasileño que escribía libros para niños, muy muy leíbles por los adultos. Y creo que la primera de las novelas, porque así era novela, era Las travesuras de Naricita. ¿Sí?
Pero mira qué curioso, no sé si esto es así. Dice, la sorpresa mayor fue que el prólogo lo escribió Cristina Fernández, la Presidenta de la Nación, que también lo leía cuando era chica. Una edición de
Lozada. Yo no lo sabía. Bueno, tenía dos lectores en la Argentina.
Sí.
Monteiro Lobato, Cristina Fernández y...
No sé, quizás
y algún otro.
¿Es otra Cristina Fernández o yo no tengo noticia de esto?
No, es posible que sea, sí.
¿Puede ser?
Sí, tenía... Eran unas cuantas novelas, ¿eh? Travesuras de Naricita, nuevas travesuras de Naricita, Viaje al Cielo, uh-huh. Sigo el orden. Aventura de Hans Staden... después La llave del tamaño. Y unos personajes, Memorias de Emilia, que era una muñeca parlante que se movía. El Vizconde de la Mazorca, que era un choclo. Choclo con patas. Y después estaba Perucho, que era, no sé si el primo de Naricita o el hermano, no me acuerdo bien eso. La tía Anastasia, que era una que contaba cuentos. Y Doña Benita, que era la dueña de la quinta del Ventebeo Amarillo, que es donde vivían estos chicos, ¿no?
Ah, mira usted. Y sí, es bien interesante acá lo que dice Susana. También dice que en internet está, se cuenta cómo nació la idea de reeditar estos libros, que se lo puede seguir allí. Y bueno, y deja saludos, ¿eh?
Bueno. Bueno, ¿qué más? A ver qué tengo yo. Juan Cruz González, gracias, ¿eh? Me manda un mail muy interesante. Tengo 28 años, hace 3 que te escucho. Quisiera saber qué opinión te merece este pequeño fragmento. Y escribe unas cosas acerca de la matemática, que empieza, sin embargo, de un modo objetable. Dice, creo fervientemente que el mundo tiene una conexión directa con las matemáticas. Bueno, pero eso no es algo que se cree fervientemente. Uh-huh. sino que se sabe y se trata de demostrar, o se razona. Pero creer fervientemente que 7 por 8 es 56 es mucha fe.
Le sobran los decimales. Bueno, aquí hay varios que hubieran querido verlo ayer romper la silla que rompió aquí en el programa. Sí. Como Milagros García. Esa silla es candidata también, ¿eh?
Sí, sí. Pues es la manija, en realidad, lo que se rompe en el costado. Me la vendió un tipo recién.
Ajá.
Es una silla de jardín, en realidad. Nosotros la utilizamos aquí. ¿Qué más tenés,
Rosa? Débora Díaz dice, bueno, gracias por traer alegría a mi vida. Tengo muchas, pero con ustedes me siento aún mucho mejor. Dolina, sos para mí el hombre más sexy. Por favor, mándame un saludo.
Hay que salir más seguidito.
De San Fernando, con amor, Débora Díaz.
Bien, Julián Croceto dice, ya no puede creer que no vayamos a Rosario. Dice, ¿cuándo vamos a ir a Rosario? Fran Serviría dice, tengo que redactar un ensayo para la facultad, cuyo tema debe ser avance de la informática en la vida diaria. Uh-huh. Dice que lo va a titular Las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y así,
bueno.
Me
saluda Charlie Kloster, que dice, anoche escuché sobre los palíndromos e intenté hacer uno. Y no, no es así, pero bueno. A ver. Cruce hoy, hablad Rolón. ¿Puede ser así o debería tener mayor coherencia? No, lo primero que tiene que suceder es que...
Que se lea al derecho.
Que se lea igual al revés y al derecho.
Claro.
Y además que tenga coherencia también.
Sí, pues, después, hablemos de coherencia después.
Pero al menos que se lea igual.
O sea, no cumple ningún requisito, dígaselo.
No, pero aquí puede ser, a ver.
A ver.
Roma, sedle luz a 6 nenas y sanen si es azul el desamor. A ver, Roma, sedle luz a 6 nenas y sanen... Sí, este está bien, ¿eh? O me parece que sí. No tengo más ganas, pero me parece que sí.
Sí, igual.
Si es azul el desamor. Bueno, ahí podemos hablar de coherencia.
Bien. Alexis Guerrero le pregunta a usted, Bartón.
Sí.
Al jugo Inca le cambiaron el gusto. ¿Usted qué piensa de eso?
No lo probé. Es el mejor jugo del mundo. Si le cambiaron el gusto, me suicido mañana.
¿Qué cosa?
El jugo Inca.
El jugo Inca, el de durazno.
¿De Durano?
Sí.
Bien.
Puede ser, ¿eh? ¿Sabes que a mí me dijeron que todo lo hacen, lo dulce lo hace más dulce y lo salado más salado?
¿Y así?
Sí, por la exportación a Brasil.
Ajá. Bueno.
Que les gustan los sabores intensos.
Un alegrón volver a escucharte a diario, dice Tomás Vila. Estoy en Maui, en Hawái, y ni bien me bajo de los caballos, te escucho por medio del teléfono. Bueno, y quiere oír Cruz de Palo. Bueno, ¿cómo nos vamos a tocar Cruz de Palo para un tipo que está escuchando en Hawái, en Maui? A ver.
El sauce le llora un ave mariga, el vocero en cada chiflito que da, ¿Acaso le quiere cantar un bendito junto con las penas que entona el sabiá? Dicen los más viejos haciéndose cruces que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los días cruduces de un modo tan fiero que hasta hace temblar.
Bueno, vamos a hacer una pausa, luego de la cual hablaremos sobre el matrimonio Tolstoy. Nuestro amigo, el gran escritor León Tolstoy y su mujer Sofía. Así que esperemos, mientras tanto vamos a repartir sillas de jardín y reposeras podridas entre las personas que nos visitan esta noche.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
En este barrio, qué reliquia del pasado.
Especiales de música para comenzar, cuando el tango tiene nombre de mujer.
Con este tango que burló mi compadrito.
María Volonté, una voz que recorrerá la música de Buenos Aires y el mundo.
¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones.
Con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. Sábado 5 de noviembre a las 18. Auditorio Mayor, capacidad limitada. Las entradas podrán retirarse a partir de las 16 en Maipú 555.
Cherche pas la raison. Évidemment, c'est parce que c'est si bon.
María Volonté, María Volonté, en Nacional, la radio pública, Argentina.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Después de la gran convocatoria y repercusión que tuvo la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por el maestro Marcelo Zurlo, volverá a interpretar la Misa de Requiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. El 3 de noviembre a las 20, invitan la Televisión Pública en su 60º aniversario y Radio Nacional Clásica, quien transmitirá en vivo por la 96.7. Entrada libre y gratuita. Nacional, Argentina.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
12 de la noche, 48 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional. Teresa Parodi nos trae otro cantar al Ateneo. 5 de noviembre, 21 horas. Presenta las canciones de su nuevo disco, acompañada por artistas invitados.
Si me voy o si vuelvo tanto.
Teresa Parodi y su otro cantar. El sábado 5 de noviembre, 21 horas. En el ND Ateneo, Paraguay 918.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
¿Escuchaste a Liberty?
Entrevista.
Domingo, mañana, de 10 a 11.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Es Radio Nacional.
Somos todo Radio Nacional.
Nacional, Nacional.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades.
Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que mañana el programa lo haremos en vivo, pero en el Gardel de Medellín, que está allí en la Avenida Caseros 3033 de Parque Patricios, a la hora de siempre, gratis como siempre, sin entrada.
Muy bien. Hablaremos hoy de nuestro amigo León Tolstoy. Cuando se cuentan cosas acerca de los últimos años de la vida de don Lev Tolstoy, suelen enfatizarse su misticismo, su ascetismo, su estirpe de monje barbudo, o los trabajos ensayísticos que escribió, bastante alejados de la calidad de sus novelas. De todo esto hemos hablado alguna vez. Hay un asunto de su vida que suele omitirse y que a él lo perturbó mucho. Nos referimos a la relación que tuvo con Sofía Andreyevna, la mujer con que se había casado en el año 1862. A Tolstoy le gustaba vivir en el campo, le gustaba. Hubo un momento de su vida en el que escribió poco y se dedicó a tareas rurales, cuando no a evangelizar con un mensaje de no sé qué iglesia, más bien heterodoxa, a los campesinos que se le cruzaban. Predicaba para el hombre y la mujer una castidad completa, como si una castidad pudiera ser incompleta. Bueno, lo es, puede ser. Sin embargo, a los 70 años, por mucho que predicara la castidad, tenía relaciones con Sofía, su mujer, particularmente al volver de unos paseos a caballo que se mandaba.
Oh, justo, ahora.
Y cada vez que volvía de andar a caballo, continuaba en esa actividad, pero con la compañía de su mujer, Sofía. Y después se paseaba todo el día por la casa con cara alegre. El hecho de que León preparara los caballos era para su esposa signo inequívoco de que en breve sería amada.
Claro.
Esto de los signos antes del amor puede rimarse con un pasaje de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, libro que hemos recomendado muchísimo aquí, que dice lo siguiente. Habla el caballero Tristram Shandy acerca de su padre y dice lo siguiente. En todo lo que hacía, fuese en deberes o diversiones, era de lo más metódico. Como ligera muestra de su extremada precisión, basta decir que se había impuesto como norma, durante muchos años, dar cuerda a un gran reloj la noche de cada primer domingo de mes. Teniendo ya unos 50 años, mi padre llegó gradualmente a programar con idéntica frecuencia alguna pequeña obligación conyugal. Esto era con el objeto de deshacerse de una vez de esos cuidados. Por una desagradable asociación de ideas, aconteció que mi pobre madre nunca pudo ya oír dar cuerda al reloj sin que sus pensamientos derivasen a otras cosas que irresistiblemente se agolpaban en su cabeza. Extraordinario. Esto de unir falsamente dos cosas que no tenían una conexión causal provocaba que el efecto del perro de Pavlov, el reflejo condicionado. El perro de Pavlov, cuando veía que le daban cuerda al reloj, salía corriendo. Ah, no. Bueno, era otra cosa, la del perro de Pablo. No importa. No me acuerdo. Cuando tocaban el timbre. Lo trágico es que esto sucedía también a la inversa. Digo, el caballero dice, cuando el amor estallaba, mi padre y mi madre pensaban en que debía darse cuerda al reloj. Quiere decir que hay cosas que se unen por algún motivo, a veces caprichoso, mnemotécnico, y después ya uno no las puede despegar de su vida y de su pensamiento.
Sí.
Pero bueno, volvamos a León y Sofía Tolstoy. Más allá de estos encuentros después de las salidas a caballo, León tuvo que sufrir durante los últimos años de su matrimonio unos celos enfermizos que se transformaron en locura. Sofía detestaba el campo y sus trabajos. Los momentos más felices de su vida conyugal fueron cuando Tolstoy escribió Guerra y Paz y Ana Karenina. Ella copiaba los borradores y se sentía unida a él por esa colaboración. Cuando Tolstoy dejaba de escribir novelas, ella se sentía traicionada y daba muestras de una cierta paranoia. A partir de 1881, las preocupaciones morales y sociales de Tolstoy pasaron a primer plano en su vida. Y lo acompañaban unos nietos, a los que Sofía llamaba los Tolstoyanos, que eran unos discípulos que lo ayudaban en algunos emprendimientos sociales, y entre ellos el preferido, que se llamaba Cherkov, y que junto con Tolstoy había fundado una editorial que se encargaba de difundir a bajo precio obras de calidad. Bueno, Sofía odiaba a este Cherkov, no soportaba que pasara con Tolstoy tantas horas, y se produjeron algunas escenas violentas. Para tranquilizarla, Tolstoy renunció legalmente a su fortuna en beneficio de Sofía y de sus hijos, pero decidió ceder sus últimas obras, los derechos de sus últimas obras, al dominio público. Y ahí empezó la locura, porque Sofía se enojó, se indignó. Corrió a la estación del ferrocarril para arrojarse bajo un tren, cuando se enteró de este asunto.
¿Y corrió? Porque
sí, corrió, estaba apurada.
No perderlo, pasaba un tren por años, se lo agarraba.
Por suerte consiguieron atajarla. En julio de 1895, Tolstoy terminó Amo y Servidor, y en lugar de darlo a Sofía para la colección de sus obras completas, se lo prometió a una revista que, para peor, era dirigida por una mujer. Sofía sospechó entonces que el tipo quería abandonarla por aquella señora, y entonces se precipitó a las calles, mal vestida, en pantuflas, desabrigada, vamos, para morirse congelada, vio como en Rusia.
Sí.
Bueno, Tolstoy corrió detrás y la hizo volver. Pero al día siguiente Sofía se escapó otra vez, se hizo llevar en coche hasta la estación Kursk y le preguntó al cochero a qué hora pasaba el tren. Un tren que no paraba en la estación para poder matarse mejor, ¿no? El conductor la llevó a la policía y Tolstoy la rescató. Dicen que Tolstoy nunca había tenido la intención de abandonarla y otros dicen que no podía abandonarla. Una vez, un discípulo, un campesino que segaba a su lado, quiero decir, segaba con ese, ¿no? Lo acompañaba en las tareas del campo, le sugirió una separación y, en un arrebato, Tolstoy lo amenazó con su guadaña, la misma que usaba para la siega, y le ordenó que jamás volviera a hablar sobre eso. En 1908, el discípulo este, Cherkov, volvió a acercarse a Tolstoy y Sofía perdió la cabeza completamente. Creyó que aquel muchacho era un intrigante que tenía un ascendiente tal sobre el maestro que podía perjudicar los intereses de su familia.
Y ahí, no se emocione, se lo pone...
Sí, estoy muy emocionado.
Sí, las historias rusas lo ponen así, ¿no? Se empieza a compenetrar en el ámbito ruso tan, tan frío y queda así, averiado.
Muy bien. Sofía creía que Cherkov quería los manuscritos de Tolstoy para usufructuarlos. También temía que León cediera todos los derechos a aquel tipo y le reprochaba a su marido las visitas de Cherkov cada vez con mayor violencia. De todos modos, León Tolstoy se reunía con este discípulo y un día después de estas reuniones, Tolstoy encontró a Sofía en el suelo, detrás de un armario, pasándose alrededor de la boca una ampolla de opio que finalmente consiguieron arrebatarle. Unos días más tarde, Tolstoy, su hija Macha y Cherkov se encerraron en una habitación para hablar. Dice, vamos a hablar. Entonces Sofía vio, y descalza para no hacer ruido, espió por la cerradura y pensó que estaban conspirando contra ella. Y entonces empezó a los gritos. También pensaba que Tolstoy tenía una relación amorosa con Cherkov y se lo contó a cada persona que se cruzó con ella.
Era un poco paranoica.
¿Te, ¿no? ¿Le parece? Iba a la feria y decía que no sabe con quién anda mi marido, con Cherkov. En una oportunidad, enterada de que los dos hombres daban paseos por un pinar, los siguió y los hizo espiar también por unos chicos de una aldea. Hurgaba en los papeles de Tolstoy en busca de indicios de su homosexualidad. Y recorría incluso la casa con un revólver en la cintura.
No, déjese, mamá. ¿Hasta cuándo?
Bueno, Tolstoy se hartó.
Y bueno. Y sí, no para mí.
Mucho después que nosotros, ¿no?
Sí, sí. Ya está.
La abandonó y le dejó una carta donde no decía dónde se iba. Me voy. Y no le dijo más nada. Y ella escribió en su diario. Hemos dicho aquí alguna vez que los esposos Tolstoy tenían doble juego de diarios. Cada uno de ellos tenía dos diarios. Uno para su uso particular y otro para que lo leyera su pareja. Los dos tenían ese sistema y los dos ignoraban que el otro lo seguía. Ella escribió en su diario, aunque no sé si en el verdadero o en el que tenía destinado a la lectura de Tolstoy. Ayer León ha huido de improviso. Horror.
Era bueno, para la lectura del marido.
¿Eh? Sí, no, no, pero sigue. En mi desesperación corrí a arrojarme a un estanque. Evidentemente no pude, dice el diario.
Claro, si lo está escribiendo, ¿por qué?
Bueno, Tolstoy se había ido con un amigo, el doctor Malkovsky, creo que lo conozco. Tomaron el tren y se detuvieron en el monasterio de Optina. Tenía idea de alquilar Tolstoy una casa cerca de ese monasterio, pero al rato se llegó hasta allí su hija, Macha, y le dijo que se fuera más lejos, porque Sofía lo andaba buscando y por ahí, justamente. Entonces volvieron a tomar el tren, acompañados por Macha. Y ahora sí, este episodio conocido, porque es el fin de Tolstoy. Uh-huh. Tolstoy murió durante ese viaje, en el movimiento, digamos, de su separación. Tuvo un ataque al corazón en el tren, lo atendieron en la casa del jefe de la estación de Astápovo y se murió. Chao. Sofía, enterada del asunto, fue hasta allí, pero no la dejaron entrar. Sobrevivió a su marido 9 años, ella murió en 1919. Dicen que su locura se había apaciguado, pero bueno. Esta es la historia de los últimos tiempos conyugales de León Tolstoy y Sofía Andreyevna. ¿Y a quién dedicar esto? Bueno, naturalmente a nuestro querido amigo Lev Tolstoy y también a Lawrence Stern, que es el autor de La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Y al jefe de estación no estaría mal también, ¿no?
Y bueno,
que lo atendió. Y fíjese, ¿cuánta relación con el ferrocarril que ha tenido Tolstoy? Me estoy pensando también en su novela Ana Karenina, donde usted recuerda todo lo que pasaba en el ferrocarril, ¿no? Así que fuimos directamente a la discoteca a buscar tangos relacionados con el ferrocarril. Dimos con el tango que se llama En la Vía, que va a cantar en este mismo acto quien cantó ayer, que es don Edmundo Rivero. Se quedó y va a cantar este tango En la Vía, evidentemente compuesto para remarcar esta relación entre la vida y la obra de Tolstoy y el ferrocarril.
Sí, no es tan evidente, pero usted dice que sí. Bueno.
Tenga por seguro que es así. Adelante.
Tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, y al fin un disgusto no mata un placer. ¿Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario, cortado al despecho por una mujer? Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo porque en la villa quedé, se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós Bulincito, que adiós aliviara, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es copa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, en La Vía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 21 grados, 6 décimas, humedad 62%. Son 8 los fallecidos tras el accidente en San Luis. La tragedia ocurrió cuando un ómnibus que transportaba a alumnas de quinto grado de un colegio religioso fue arrollado por un tren en la localidad de San Gitas. Las autoridades policiales dieron a conocer la lista de fallecidos.
La oficina de prensa de la policía de la provincia, a través del comisario Carlos Pereira, dio a conocer el listado de heridos y fallecidos.
María Virginia, de 30 años de edad, Brancal, Jessica Sabrina, de 23 años de edad. Esta joven tiene domicilio en Quines, en fin, salvo el resto, que en la mayoría se domicilia en la ciudad de San Luis. Y tenemos 6 menores: Medero Yara Medina, de 11 años, Sánchez Julieta, de 10 años, Bianciotti María Luz, de 10, Garro Salomé, Ana Paula, de 11, Mariani Machuca Daira, Rocío, de 10 años, y por último, Yoga Morazo, Paula Lucía, esta nenita de 11 años de edad, que falleció mientras era asistido en el complejo sanitario. Todas estas personas han sido ya reconocidas por los familiares en la morgue. Sí, ese reconocimiento se hizo delante de los dos médicos forenses que estuvieron trabajando permanentemente y terminan la necrosis de cada uno de ellos.
Daniel Ramallo, Radio Nacional San Luis, la radio pública.
Alemania y Francia condicionaron la ayuda a Grecia a que Atenas ponga fin a la incertidumbre. La canciller Angela Merkel y el presidente Nicolás Sarkozy se le hicieron saber al primer ministro griego Yorgos Papandreou. Le advirtieron que sin certezas no se desembolsarán los 8.000 millones de euros de ayuda pactada. Le pidieron que el referéndum sobre el plan de rescate europeo se celebre con celeridad, lo antes posible, y se manejó la fecha del 5 de diciembre.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de tenis, arrasó la Torre de Tandil. El flaco del Potro metió 10 aces y despachó rápidamente al ruso Tursunov en su debut en el ATP 500 de Valencia. Fue 6-4 y 6-1. En la segunda ronda lo espera el sudafricano Anderson y ya está pensando en la final de la Copa Davis.
El tiempo.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 21 grados, 6 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
Tu identidad está en el dial.
Llegamos donde nadie más llegará.
Es mucho más.
Es Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos, mañana el programa será en el Gardel de Medellín, en la avenida Caseros 3033, de Parque Patricio. La semana próxima volvemos aquí al Multiteatro de Corrientes 1283. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Todo lo que un degenerado tiene que hacer para atraer a una mujer hermosa.
Ah, mire usted. Y no lo sabe.
Estamos hoy con la visita del célebre libertino Gabriel Schulz.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Gracias por venir.
Quien ha preparado este informe que tenemos nosotros. Secretos que tú, oh libertino, debes conocer para atraer a cualquier mujer. No importa cuál.
No, no, pero hay que elegir un poco también. O es libertino...
No le importa. Libertino, uno es libertino cuando ya no le importa nada. Dice, hay ciertos rasgos de los hombres que atraen a las mujeres.
Así es.
Gracias. Bueno, buenas tardes.
No, no dijo nada, señor.
Ah, no, dice... Primer consejo, mira siempre a los ojos de la mujer que te gusta. Sí. Porque si te sientes nervioso y no la miras a los ojos, te rechazará de inmediato.
Sí, pero...
No mires su cuerpo, ni te distraigas con lo que está sucediendo a su alrededor.
Ay.
Tienes que... Yo sí, efectivamente.
Alrededor hay 10 tipos mirando
con una
su
mira.
Cuerpo.
Le clavo los ojos así, le empiezo a mirar a los... Y me le pongo adelante y la sigo por todas partes. Y la miro en los ojos así. Y viene el mozo y sin dejar de mirarla le digo, una milanesa napolitana.
No, la va a asustar.
La va a ojear.
Y bueno, que si acá dice que no hay que dejarla de
no,
mirar nunca.
No, un poco. También es necesario... Una caída de ojos. Usted,
para... A ver, ¿cómo es eso,
mire,
de la caída de ojos?
Para enfatizar la puesta de ojo, vamos a llamarla así.
Sí.
Sí. Usted tiene clava la mirada.
Sí.
Y de pronto...
Como si se durmiera.
Cae. Hace caer y vuelve.
Ah, como
vuelve
diciendo, te
mirada,
agarré.
Pero vuelve... No vuelve igual. Vuelve endulzado en el trayecto.
Ah.
Vuelve.
Enarcando las cejas.
Usted hizo ese recorrido hacia abajo para cargar.
Ah, y más decir, energía.
No creas que te abandoné, no creas que me olvidé.
Usted lo está planteando en una... Me parece que este trabajo está hecho cuando la mujer no sabe que usted la está tratando de atraer. Entonces usted tiene que...
¿Cómo en que la no multitud... sabe? La invité a cenar.
Ah, no, no, no. Ahí
o,
ya está.
O es en el colectivo, ponele.
Por ejemplo,
ah, ahí está. Ah, que es buena la aclaración del libertino.
Sí, sí, porque me parece a mí que usted tiene que destacarse entre todo el mare magnum de
tiene
personas.
Tiene mucha razón, claro.
Para que
entonces
ella...
usted sube al colectivo
sí.
Y se le planta enfrente.
No, no, así. No, basta de mirar.
Abriendo
así.
Bien los ojos y haciendo la que dice Bartok. Por ahí. ¿Y la mina qué?
No. Así como usted tiene que buscarle los ojos a ella, es muy probable que la mujer
sí, le tiene que buscar
le
los
corra
ojos
la mirada.
Ah, y por eso mismo uno la no. Empieza a buscar de acá.
Entonces usted, como quien no quiere la cosa, a veces cuando mira, a ver si ella lo está mirando.
Ah, ¿y si ella no mira, como me ocurre siempre?
Olvídese, busque otra.
Y bueno, pero ya estoy, ya no me queda casi ninguna. Bueno, segundo consejo. El primer consejo yo ya lo hice.
Sí,
y
bien.
Parece que no me está dando resultado. Dice, encanto masculino con un poco de rudeza.
¿Cantos masculinos?
Encanto masculino. Puede hacer maravillas. ¿Eh? Si
sí.
Usted es muy bueno y demasiado dulce, no le va a ir tan bien. Tiene que ser un poco duro, pero con tacto. ¿Eh? Eso les encanta a las mujeres, aunque no todas lo admiten. Así que trabaja tu lenguaje corporal y
sí.
Tu manera de hablar y llevarte a ti mismo.
Sí.
¿Cómo llevarte a ti mismo?
Y usted se
sí,
lleva.
Sí, trata de que no te tengan que llevar entre cuatro amigos, poné. Me va con dos amigos que no sostienen y usted la mira.
No, señor, usted tiene que transitar la línea de una línea de equilibrio entre lo tierno y lo rudo.
Que son dos payasos. Pero... Lo tierno y lo rudo.
Sí, lo rudo es el que siempre diga cachetazo. Escúcheme, el rudo a veces es rechazado.
Claro,
bueno, pero por eso, pero
separa, ¿por qué
son características.
Así? ¿Por qué me tratas así?
¿Y cómo es tratar rudamente a una mujer? Por ejemplo, ella te dice, ¿me querés? Y yo decís, son cosas mías.
No.
Ah, pero usted está asumiendo...
En el lenguaje corporal.
Pero, por ejemplo...
¿Qué es el lenguaje corporal? Que le hace gesto.
En la cola del colectivo usted, por ejemplo, la empuja. Le dice, salí, no, primero yo.
Salí primero yo.
No, señor.
Y eso, ¿sabe cómo las atrae?
Usted puede ser.
Te vuelve loca.
Y de arriba la mira.
Puede ser amable, por ejemplo, sí. Para tomar el ejemplo de la cola, ¿no?
Sí.
Del colectivo.
Sí.
Puede ser amable. No, no basta de mirar fijamente. A ver si me enamoro. Usted puede ceder el paso a la mujer o en un gesto amable, tierno.
Y después...
Y ser firme.
Paga vos.
No.
¿Cómo que dice? Que, y le dice, por ejemplo... Que no se te dé juego de seguidilla. No. Esto es por hoy nada más.
No, señor, hasta con el gesto. Usted...
Pasá primero.
Pasá, claro. Y es un gesto
no,
con la
no
mano.
No, no me gusta esto. Tercero, el sentido del humor. Ah,
es
puede inmediatamente poner una mujer a gusto. Y ella se abre más, ¿eh? Dice.
Sí.
Y, pero no debe parecer que estás tratando de ser gracioso. Y sí, que no. Tu humor debe fluir naturalmente en la conversación. Por ejemplo,
sí.
Usted es una mujer, dígame algo.
Bueno, yo tengo que decirle primero.
Sí, dígame alguna cosa. Para ver cómo
bueno,
le fluye.
Acá para el 38.
El pelo te abrocho.
Le ¡qué guarango!
Le dice
¡qué
usted en el fluir de la conversación y la mina dice, me he encontrado con el mismísimo Oscar Wilde.
No, señor, y en el caso de que le sea efectivo, cuidado con el humor. Vamos a hacer una advertencia.
¿Ah, sí? ¿Por qué? Si el humor es una ventaja.
No,
señorita, ¿conoce el cuento del japonés? Que no
basta, señor, usted es el de la cola del 38, ya me tiene cansada. El humor le sirve en las preliminares, los dos primeros pasos. Después debe declinar rápidamente.
Y pasar a la rudeza.
Y más...
Sacar, correr el humor.
Córrase, sí.
Desterrarlo, si
sí.
Me permite la expresión.
Qué, se
claro, no, porque el señor lo que dice es que si usted llega a buen puerto con la dama, ¿no?
Sí.
Que están los dos demostrándose su estimación en el lecho.
Uh-huh. Sí, señor.
Sí. Y el tipo ahí, ¡ah, oh, amor mío, qué sé yo! ¡Ah, oh, me acordé! De aquel. El del loco del elastiquito, ¿lo conocés?
Sí, señor, no, nada menos erótico que el humor, le digo.
Pero acá está la etapa de...
Claro, conquista. Que todavía... En
pues
la, misma
la conquista,
etapa que la
mira, sí.
Mientras la mirá a los ojos.
Pero no, señor, parece un humorista que... No quiero decir el nombre.
Dice...
Ya está casi ganada la mujer.
Las mujeres generalmente no son atraídas por el hombre promedio. ¿Qué es un hombre promedio?
Nosotros.
Ah. Así que haz todo lo posible por ser un hombre alegre y aventurero. ¡Hola! Digo yo mientras la miro. Soy alegre y aventurero.
No, claro, usted le tiene que decir que... Que hace rafting, trekking y un montón de cosas que terminen con ingo.
Ajá.
Sí.
Happening. Soy un hombre que quiere explorar varias cosas en la vida, dice aquí. Al mismo tiempo, no reveles demasiado sobre ti a la mujer.
No.
Ya que un cierto grado de misterio le encanta a las mujeres. Por ejemplo, decir, adivina qué tengo acá.
No, señor.
Misterio.
No, un sesgo enigmático.
Claro, usted no conteste todas las preguntas. Por eso siempre toma este colectivo. Oh. Usted que me preguntó, ¿aquí para el 38? Puede ser que sí, puede ser que no. No acostumbro a hacer declaraciones.
No, señor.
Antes de los partidos.
El misterio no lo debe enunciar. El misterio no se enuncia,
¿ah,
nunca?
No?
Está... Es una sombra que aparece.
A mí me gusta hacerme el misterioso. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí. ¿Sabe cómo dicen en el barrio?
¿Qué, el misterioso?
No.
¿Cómo le dicen?
El nabo.
¿Pero qué tiene un nabo de misterioso?
Nada, pero...
Pero
es cosa distinta.
Pero usted entonces le da ese misterio, esa... ¿Este tipo realmente me querrá o no? Porque ahí
claro.
Ella empieza a trabajar hacia usted.
Para mí el tipo que a cada rato le está diciendo a la mujer que la quiere
sí.
Es un empalagoso.
Bueno, de vez en cuando...
Señor, y la mujer...
Ahí está la rudeza. Bien.
Claro.
Bien.
No le dije cada rato, vení acá que te voy a decir una cosa.
No, pero... Así no, no. Pero no, así no se dice. Sí,
vení acá que no te voy a decir nada.
Claro. Ahí es rudo con misterio. Claro.
No, pero ¿cómo es esto? ¿Qué debe contestar un hombre cuando la mujer le pregunta, me amas?
Que sí,
no tiene que preguntar eso.
Claro, no, no pregunta, a mí nunca me lo preguntan.
No, por si te lo
pregunta. Entonces yo, no, yo le cometo un error, pero le digo, escúchame, ¿por qué vos nunca me preguntás si te amo? Y me dice, porque no me importa.
Y claro. Mire, si a usted le preguntan eso, no lo aman.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Le preguntan qué?
Eso, de si me amas. ¿Me amás?
Sí, Barton, sí. Quédate tranquilo.
No, no, señor, eso no, no se pregunta, ¿sí? ¿Qué es eso? Es una vulgaridad.
A mí incluso, yo pregunto mucho. Si me ama, incluso, ¿cuánto me ama?
No, no hay manera de cuantificar.
¿Cuánto me amas, amada mía? De 1 a 1000.
Mire si le dice 38, por ejemplo.
Yo le digo...
Suena poco.
Es poco, no, no, eso poco. Le digo, es poco.
Bueno, y si le dice, poco. Por ejemplo, le dice 996, usted va a decir, ¿y por qué no 1000?
Por eso.
Siempre no. Lo que viene después de esa pregunta es una basura, una porquería.
Sí, tiene razón. Todo lo que viene después siempre es una basura.
Sí.
Sin embargo, a mí me gusta incluso preguntar por sí. otros novios.
No, no.
Es lo segundo que le pregunto yo a las mujeres que conozco.
¿Y qué le pregunta? ¿Qué tal tus otros novios?
Sí, le pregunto, ¿tuviste muchos novios?
Ah, y eso no se pregunta, Roberto.
¿Cómo eso no se pregunta? Nada se pregunta. Que vamos, una vida en silencio vamos a tener.
No, bueno, pero...
Pero tenés un nuevo inquisidor.
Dice, sí, ¡ah, sí! Le digo, promiscua.
Ahora, si le dice no...
¿Hablas italiano?
No, no te creo.
Pero vos...
Como sos... una mujer como vos, etcétera.
Es que nunca me enamoré antes como ahora.
Sí, pero... Yo sé que hubieron otros hombres en tu vida.
Bueno, pero...
Por ejemplo, ¿cómo sabías cómo tenías que tomarme la mano?
Fue instintivo.
Cuando me tomaste la mano yo dije... Esta mujer no es la primera mano que agarra.
Ya venía transpirada.
Sí, pero no soy así, yo quiero saber. Tengo celos de tu pasado, le digo.
Bueno, entonces...
Celos retroactivo, ¿qué necesidad?
Sí, sí.
Usted se tiene que hacer cargo de esas palabras porque ella lo va a empezar a comparar.
¿Con quién?
Con los anteriores.
¿Cómo me comparás con los anteriores? No me habías dicho que no tenía ninguno.
No, bueno, alguno hubo.
Ah, me mentiste.
No me mires así.
Le va a empezar a decir las cosas que hacía con los otros.
Sí, eso quiero.
Bueno.
Dime, ¿de qué manera le agarrabas la mano?
Y entonces, usted va a sentir que empieza a ser una carga ella después.
¿Una carga para quién? ¿Para mí o para ella?
Para usted. No, para ella para usted mí, no, no una quiero, carga de no. antes.
Bueno, otros consejos.
Sí, claro.
Hacete el difícil. ¡Oh! ¡Qué linda audición para Radio Nacional! Hacete el difícil. Un nuevo espacio en el firmamento estelar de Radio Nacional.
Sí, señor. Pueden llamar, ¿eh?
Hacete el difícil. Con la conducción de...
Oliver Tino.
Hacete el difícil.
No llama a nadie, se hacen
los lunes a las 16 o 16:30 o 17 o 17:30. Hacete el difícil.
Un programa para amores imposibles.
Y acá dice,
a ver,
una mujer se dará cuenta de cómo hablas y cómo respondes en situaciones diversas. Así que compórtate, ¿qué dice? Fresco frente a otras mujeres hermosas en su presencia. ¿Cómo compórtate fresco?
Ojo con la frescura que se puede...
Tiene que provocarle celos a ella, entonces...
Ah, sí, a mí me gusta eso, darle celos.
Claro, entonces usted se hace el fresco con todas.
Pero el fresco, me parece.
Saca la ropa, dice que...
Claro, le hace adivinanzas. Que es una cosa que...
Entonces, la mujer...
Fíjese usted que la mujer es competitiva naturalmente.
Claro.
Entonces, sí, cuando ve que usted es objeto de deseo de otra,
rápida, y agarra.
Ahí está.
Ahí le agarra la velocidad, le agarra.
Bueno, sí. Primero usted tiene que hacer el esfuerzo de convertirse en un objeto deseable por las otras.
Bueno. No, ah, o sea, bueno. Tiene, siempre hay una cosa, ¿eh?
Y bueno, señor.
A mí me parecía fenómeno eso que usted dijo. Y pero acá tiene razón. ¿Cómo hago para que las otras me persigan nada más que para que...? Porque a mí si me persigue una, ya agarro viaje con esa.
Pero
no voy
eso...
a andar perdiendo tiempo diciendo, no, persígame para que darle cero.
Claro.
No, yo agarro que viaje con la primera.
Pero ahí nomás no se está haciendo el difícil, ahí es fácil.
Sí, sí, soy fácil, ¿qué me voy a hacer?
Y bueno.
Pues soy uno de los hombres más fáciles que hay. ¿Soy fácil o imposible?
¿Ve? Ahí tiene misterio.
Entonces, ahí tiene misterio, muy bien. Está bien que le diga a ella, pruébelo con esta dama,
sí,
tan hermosa.
Sí, ¿qué le tengo que decir?
Usted dígale lo que dijo recién, pero así como lo dijo, ¿eh? Y mirándola a los ojos con ternura, pero con firmeza también.
Lo Vamos. Que dijo recién...
¿Qué? No, lo que dijo usted.
¿Qué dijo?
Lo que dijo usted.
¿Qué dijo?
¿Soy fácil o imposible? Pero haga la pausa. ¿Soy fácil?
Sí, sí,
pausa.
Sí, claro.
Imposible. Mírela lo que es. Mírela.
Ahora que me dijo eso, debo decirle que... yo soy fácil o imposible.
No, ese no es el tono adecuado.
No, están mal los tonos, ¿no?
Están mal los tonos.
No entiendo.
Yo soy fácil, ¿no?
¿Qué? No, pero... soy fácil, lo ofrezco, o imposible.
Soy fácil, o imposible. ¡Ja!
No, Gregor, ja.
No, claro.
No, Gregor, ja, cada rato. Parece
mal.
Que tiene arcadas por ella.
Bueno, acá dice que la mujer es competitiva.
Ahí está lo que le dije.
Ah, ah, no,
sí. Ella no querrá perderte. Sí, en va. Cuanto vos le...
No, no pregunte.
Yo una vez contraté una mujer, fue así.
Pero eso
yo
no
me había
cuenta.
Enamorado, así fue la cosa. Me había enamorado de una vecina, ¿no?
Sí.
Y ni siquiera me saludaba esta persona.
Ajá.
Esta vecina.
Un amor no correspondido.
No, aparentemente no. Yo pasaba buenas tardes y la mía miraba para acá. Yo primero pensé, ¿qué es lo primero que piensa uno? Está conmigo. Y paso, no me saluda. ¿Por qué no me saluda? Por algo, me está diciendo, algo me está diciendo.
Sí, por ahí ni lo vio,
no me animo a amarte, etcétera, todo eso. Pensaba. Pero después pasaban los años.
Ah, años.
Y yo toda buenas tardes, la mira nada, ¿no? Entonces dije, le voy a dar celos.
¿Pero qué celos si a ella no le interesa?
Y no le interesaba, pero porque me vio que yo estaba entregado a ella y que no había ninguna otra competencia, como dice el señor.
Exacto.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hablé con una compañera de trabajo. Y dije, mira, me tenés que hacer un favor, le tengo que dar celos a una mujer. ¿Por qué no te paseas conmigo por enfrente de la casa? Y dice, bueno, pero ¿yo qué gano con esto?
Sí, claro. Encima tiene que pasar con usted.
Claro, es desagradable. Le digo, te doy 200 pesos. Bueno, me dice, ¿por dónde hay que ir? Y bueno, entonces empezamos a pasearnos. Y vamos, ella salía siempre a la puerta, a la tardecita, a tomar fresco, esta
Ajá.
vecina. Entonces yo iba hasta la esquina, con esta mina, paseaba muy del brazo y... cuando pasaba delante de la mina, la miraba a los ojos, como diciendo... y llegaba hasta la esquina y volvía.
¿Cómo? ¿Volvía otra vez? Pero es sospechoso.
Claro, volvía, sí, pasamos como 30, 40 veces.
Pero es sospechoso ese movimiento.
Sí, pasábamos y a veces hacíamos conversaciones. No sabes cuánto te amo, me decía la mina.
Pero...
¿Qué? Le decía yo fuerte, porque por ahí me lo decía demasiado pronto.
Pero es evidente que eso era una... una coartada que le tendió a las vecinas suyas. ¿Y ella qué hacía, la vecina?
Nada.
¿No reaccionó de ningún modo?
¿Qué, cómo va a reaccionar si nosotros no le decíamos nada? Todavía yo me di vuelta en una de las veces que pasamos y le digo... ¿Este
este qué?
No, no me vas a decir nada, ¿no? Le digo. porque estoy pasando con otra delante de tuyo.
Y sí, ni, ¿qué?
Y ni te mosqueás. No vayas a pensar que lo hago para darte celo.
No, es que usted no tiene que aclarar todo
no,
eso.
No, pero como pasaba muchas veces y la mina no entendía...
Y bueno, es que no entendió.
Yo paré y le dije, escúchame, ¿cómo es esto?
No.
¿Cuántas veces tengo que pasar?
Pero ahí, claro, usted hizo mal, me parece. ¿Sí? Porque, claro, usted tendría que haber pasado una vez y con su contratada, riendo, por ejemplo.
Ajá.
Luego, ella como diciendo, la verdad que nunca vi un hombre como vos. Y así.
Sí.
Y entonces la otra escucha y escucha.
Y su contratada tiene que reír, perdón, ¿no? Para arriba, sí. Descalza y con los tacos en la mano. El rush corrido, yo le hago la escena.
Bueno, voy a hacer eso.
¿Y
qué más?
Y usted también, fresco.
Sí.
Pero desalineado.
Lo voy a hacer esta misma noche. Ah, aquí estoy de vuelta. Hice lo que usted me dijo.
Ah, ¿cree que estábamos en la escena?
Ah, no.
Yo le estaba haciendo de la mina, me había descalzado. ¿Y cómo le fue?
Más o menos. Yo hice exactamente lo que me dijeron ustedes.
Se reían.
Me fui descalzo, con los zapatos en la mano.
Los tacos.
Y con el rush corriendo.
No, pero usted no.
Usted no, la chica.
¿Cómo?
La chica.
¿La chica que es mi vecina?
No, su contratada. La compañera de la oficina.
Ah, no, mi contratada no hacía nada, estaba un poco desalineada.
No, señor, entendió todo al revés.
Sí, debe ser porque no me dijo nada. La
ahora, dígame, me imagino. Su amiga de la oficina, ¿era linda o era un escracho?
No, era es la única que hace, pues yo se lo propuse a 4 o 5.
Ajá.
Y la que agarró viaje, la verdad que es más fea que agarrarse los dedos contra una puerta.
Ahí está, ese fue el error.
Ah, bueno.
Cuando usted anda con un escracho, las otras mujeres dicen, no, si está con este escracho, entonces no es para mí este tipo.
Claro.
Las lindas, llama a las lindas.
Bueno, pero la mina, mi compañero de oficina, me dijo que querés por 200 pesos.
Y bueno, sí, ahí ya estaba en un problema.
No, ese es el inconveniente.
Bueno, así que eso, usted debe renunciar, hay que saber renunciar a tiempo.
Sí.
Sí.
A tiempo, porque ¿qué te puede pasar si vos sos muy
y la indigni...
perseverante?
Lo indigno se le hace callos en el cuerpo, callos de indignidad.
Por ejemplo, arrastrarme por el suelo.
Claro, no.
O amenazar que me suicido ahí mismo.
No, señor.
Ella tiene un árbol que tiene colgando una goma.
Llena de huevo de mosquito.
Le puedo decir que me tomo el agua o algo así.
No, señor, esas amenazas no sirven.
¿Qué le parece llamarla por teléfono a las 4 de la mañana y jadear?
No, lo que puede hacer...
Estoy pensando en vos.
No. ¡Sabe, asqueroso!
No pensó en una serenata.
¡Oh!
Pero va a salir corriendo.
¡Qué
esa
extraordinario!
Será... ¿Usted sabe cantar?
Pero que si sé... No, pero tengo un amigo que lo puedo llevar...
Por 200 pesos.
Sí, me cobra 200 pesos. Muchachos, esta noche giremos por los barrios.
No, pero no eso no es una serenata de amor. Una de declaración.
Sí, él le llama la vieja serenata. ¿Cómo que si esto no es una serenata? ¿Qué es?
Algo que hable de la belleza femenina.
Ahora tengo que ir yo porque yo no fui.
¿Y entonces cómo vas a ver que usted...
Lo mandé a este muchacho con los 4 guitarristas.
¿Se va a enamorar de uno de los guitarristas?
¿Cómo sabía usted?
No, bueno, no le digo.
No, ni siquiera de uno de los guitarristas. Se enamoró de este muchacho.
Oh. Y bueno.
Dice, y se me cantó con tanto sentimiento. Dice, la mina que voy a salir con usted.
Mire, echó todo a perder.
Y yo no sabía nada porque este muchacho no me llamó. Pero ayer a la tarde salgo a la calle.
Sí.
A tomar un poco de fresco en la vereda. ¿Y quién pasa? La vecina de al lado con el cantor.
Ay, ¿qué decía?
Ella con los zapatos en la mano y el rush corrido diciéndole, nunca vi un hombre como vos.
¿No le estará haciendo el cuento?
Sí, le está dando celos. Está enamorada de usted, esto está claro.
¿Y entonces qué hago?
Y no sé, a menos que usted frente a esta circunstancia se le haya pasado...
Sí, la verdad que a mí no me importa mucho.
Justo ahora que ella
sí, no.
hace toda esta...
Pues, ¿sabe quién me empezó a gustar? La compañera de los 200 pesos. ¿Cómo puedo hacer para que me haga caso?
Ofrécale 300.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario. ¿Escuchaste a Rimavicius?
Discos.
Domingo, madrugada, de 0 a 2.
Por la radio pública.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
Siempre juntos, como en esta primavera. Nacional Argentina. Seguinos en Twitter, @lavenganzaradio.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 35 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Contigo aprendí.
Dani Martín festeja 50 años con el bolero en el Belma Café. Gorriti 5520, Palermo. Viernes 4 y 18 de noviembre, 21 horas. Belma Café. Entradas a la venta por Ticketek. 5237-7200.
¿Sabes qué?
La Organización Mundial de la Salud clasifica los agroquímicos de acuerdo a su grado de toxicidad a partir de estudios de laboratorio con roedores. Actualmente esta clasificación se toma en función de la cantidad de miligramos de veneno necesarios para matar a la mitad de las ratas sometidas a estudio. Según un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Peradeniya, Sri Lanka, los efectos que provoca la intoxicación con plaguicidas en humanos y en roedores no es estrictamente comparable.
¿Sabes qué?
Los científicos destacan que, frente a algunos agroquímicos, la desintoxicación en humanos requiere de cuidados intensivos y los roedores sobreviven sin ningún tratamiento. El estudio concluye que no es claro que un plaguicida de baja toxicidad en roedores debe ser seguro en los seres humanos y viceversa.
¿Sabes qué?
En 2010, en Argentina, se consumieron 340 millones de litros de pesticidas, una cifra que aumenta entre 15 y 20% cada año. Estos agroquímicos se fumigan por vía aérea o terrestre sobre una superficie en la que viven más de 12 millones de personas. La Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados considera que las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud no tienen en cuenta sus efectos a mediano y largo plazo.
¿Sabes qué?
Estos se traducen en enfermedades endocrinas y cáncer, en abortos espontáneos y en malformaciones congénitas. Por eso, sostienen que es necesario adecuar la clasificación toxicológica de pesticidas según sus efectos en humanos. Así, las reglamentaciones provinciales y municipales protegerían la salud de la población disponiendo los márgenes entre las áreas fumigadas y las zonas habitadas.
Investigación Nacional.
La radio pública en Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
I'm not afraid to die.
De Cure, en La Venganza Será Terrible, Boys Don't Cry.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible, ahora con mensaje del público que está aquí.
A ver, hijo, ¿cómo estás? Saludos para Juan, dígale Dolina de parte de Maxi y Joa.
¿Qué más?
Soy Lorena, vine con mi novio que trabaja en un supermercado y nos sentimos identificados con los chistes. Bueno, no sé si del supermercado.
Alejandro, por fin, años luchando o tratando de conocerte. Gracias a Soraya, que me hizo el aguante, y es de La Pampa. Silvia, Silvia, saludos. Está en la tercera fila. ¿Dónde está Silvia? Hola, Silvia.
Levantaron la mano dos.
Sí.
Somos estudiantes de la licenciatura en Diseño y Planificación del Paisaje y lo felicitamos a Barton por su definición, dicen Belén y Martín.
Bueno. Yo, hay paisajistas en la sala. Adrián dice, Molina y compañía, vengo desde Paraná al Congreso Argentino de Urología.
¡Ay!
Hay que venir, ¿eh?
Disculpe si no le doy la mano.
Y bueno, y hace un pedido para el sordo Gansé de un tema que nunca ha sonado aquí.
¿Cuál?
De un tema de Naranjo en Flor.
Sí, que sonó.
Un saludo grande a mi hermano Lucas, que seguramente está escuchando el programa, dice María Paz. Gracias.
Lo felicitamos por el programa, aprovechamos la ocasión para saludar a la gente de Machagay, Chaco y de Bariloche, nuestras ciudades natales. Dicen Silvana y Mirko.
Desde México ha venido gente en el Día de los Muertos, Día de Muertos, ¿no? Cintia, Nico, Claudia, Pablo, María Sol y Andrés, ¿dónde están? ¿Pero qué es esto? Bueno, muchas gracias.
Qué linda la fiesta de muertos de México.
¿Son ustedes mexicanos o son argentinos y estaban allí? Bueno, los mexicanos han venido obligados por los argentinos. Sí, a patadas en los talones los han entrado. Bueno, les pedimos disculpas.
¿Y no han traído pan gracias de muertos y esas cosas? ¿Sí tienen pan de muertos acá?
Sí. Claro. ¿No han traído esqueletitos de azúcar de esos?
Sí. Claro. ¿Y las flores de cempasúchil? ¿Cómo es que se llaman esas flores naranjas?
Bueno.
Bien, sí, gracias. Pedro dice, solo compartirles la letra de una canción. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es nacional. Es Radio Nacional, es tu verdad. Bueno, ponen comillas. Sí. Dice, ¿le gustó?
Sí,
lo quiero,
encantó.
Pedro, dice.
Bien, quiero agradecer a Mariano Montes, que es el hijo de Estelita Montes, y sacó su nuevo disco Tango Dosis, y lo presenta mañana a las 9 de la noche en el Belma Café.
Ah, el Belma Café de larga fama, ahí en la calle Niceto Vega.
No, Gorriti.
Gorriti.
Sí. Ese es el otro.
Gorriti 5520, ahí debe estar Mariano Montes presentando Tango Dosis. Muy bien.
Ese es el otro, de Canta Moreira.
No, tampoco. No,
tampoco, bueno.
Para mí, el Belma Café queda en la calle Niceto Vega.
No, el otro.
Señor. Gorriti.
Vinilo.
No, ese tampoco.
No, Vinilo Niceto no queda ahí tampoco. Para mí queda
el
en
Luna
la calle
Park.
Niceto Vega y yo voy donde quiero.
Gorriti Humboldt es el Belma.
Bueno.
Sí, tiene razón.
¿Ves?
Bien.
Y hemos ido ahí, yo estaba más de una vez, muchas veces. Dale. Y ustedes también cantaron ahí.
Sí.
Bueno, dale.
No, ya tenemos, me parece.
Bueno, ya me
asombro.
Sí, ha llegado. Mañana voy a hablar de estos libros muy lindos, de Felipe Piña y de dos amigos son. De Felipe Piña, Mujeres tenían que ser historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras. desde los orígenes hasta 1930. Es un libro de Planeta, ¿eh? Y el otro es de Adrián Paenza, que se llama ¿Cómo? Esto también es matemática, de Sudamericana, ¿eh? Con una ilustración de Rep en la tapa. Lindos libros los dos.
Paenza que va a estar en el Maipo con Manu Ginóbili. ¿Cómo
sí,
es
ya
eso?
No hay más entradas, hasta se agotó.
Ah, ya se
¿para
agotó,
qué van a hacer?
Van a hablar de matemática, Ginóbili.
Llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Danzé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro el trío sin nombre en su formación clásica de Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Buenas noches, maestro. El primer pedido es de Boulogne. Hago Ceci, Pablo y Gonza. Quieren escuchar a Malena.
Malena casi nunca la hemos cantado aquí. Y seguramente la cantaremos muy mal, pero lo haremos. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que gimen en el fango del callejón cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.
Muy bueno, maestro. Bueno, mire, ¿se puede hacer duplete con Vieja Serenata que la había esbozado
pero
un poquito, ¿no?
Sí, ¿eh? Pero hagamos mejor el viejo va, ya que quiere hacer un vals
bueno.
De serenata. Aquí tenemos, ¿eh?
Mi amor te confesé. Si me quemas, llamaba tu interés, aquel mal. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien, jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de panena con giros y vueltas en torno al panal que nos denumbró llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era de primera coda que el bal se ponía mi loca ilusión? Dosis tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
A ver, maestro, Omar le pide Sueño Querido.
¿Quiere hacer Sueño Querido o quiere ir al trío?
No, al trío, no, después se queda después tiempo.
Bueno, muy bien, entonces la Midu le piden al trío.
Bueno, claro. Va con Mini Babosa. Babosita. Va, un, dos, tres. Bueno, hay varios pedidos para el trío. Por ejemplo, One Love le piden bueno. para Mirta.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres. ¿Va? Un, dos, tres.
Maestro Rubén le pide el tema del inspector.
El tema del... Bocina. Leandro y David le piden Baby on Board, maestro. ¿Tenemos tiempo? Sí.
Sí, mucho tiempo.
A la one, a la two, a la three. Sí.
Va.
Vamos.
Una para dedicar a los amigos mexicanos que están aquí.
Se llegó el momento ya de separarnos. silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios, mi vida. Vaya con Dios, mi amor. Vaya con Dios, mi vida.
Bien, maestro, había quedado Sueño Querido de antes, también le piden No Te Perdono Más, o si no, lo que usted tenga ganas de hacer.
Bueno, ¿qué quiere cantar Sueño Querido? Dale, vamos a hacerlo.
Si hay tiempo, no sé si...
Sí. No sé en qué tono.
En do lo hacíamos.
¿En do? Bueno, en do.
Los 20 abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en alas de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Bueno, maestro, debemos despedirnos. Mañana les recordamos que estamos en el Gardel de Medellín.
Sí, por favor, Caseros 3033 mañana, todo el mundo al Gardel de Medellín. ¿Qué quieren?
Es apuesado.
Bueno,
Colorado. Sonido Colorado. Así. Usted lo pidió, usted lo...
Voy a ponerme
en
espacio.
A ver.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero no torano no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy.
Solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Argentina se informa.
2:02, temperatura en Buenos Aires 20 grados 9 décimas, humedad 63%. La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional dijo que la reelección de Cristina Fernández no solo es motivo de optimismo para la Argentina, sino también para el mundo. Sharon Barrow agregó que la voz de la presidenta argentina es crítica porque el modelo de su país, Brasil y Uruguay, funciona y son modelos con inclusión y trabajo. Barrow calificó además a Cristina Fernández como una luz de esperanza en un mar lleno de bruma. El secretario de Transportes viajó a San Luis tras el accidente en el que murieron 6 niñas y 2 adultos. Juan Pablo Schiavi dijo que trabajan para investigar las causas del choque entre un tren de cargas y un microescolar. Mientras, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá señaló que todo lo que se pueda hacer es poco y que la población está conmocionada. A la provincia también viajó el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, y está llegando la directora del Hospital Garrahan para asistir a los menores heridos. En el colectivo de la Escuela Santa María viajaban 42 personas con destino a la ciudad de San Rafael, en Mendoza, para participar de un retiro espiritual.
Deportes.
La información con Fabián Codevila.
Hablamos de la Copa Sudamericana. Una sola duda tiene Gustavo Alfaro para conformar el equipo de Arsenal que recibirá la U de Chile. Ortiz arrastra una molestia en el peroné de su pierna izquierda, pero llegaría. Además, Adrián González, Trombeta y Cafa irán por Cuesta, Diego Pérez y Aguirre. Los 11 que pondrá en la cancha Gustavo esta noche serían Campestrini, González, Gerlo, López, Trombeta, Torres, Marconi, Ortiz, Cafa, Celaya y Mauro Óbolo.
El tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados 9 décimas, humedad 63%.
Argentina está informada por la radio pública.
Somos tu voz y tu sentido. Llegamos donde nadie más llegará. En Radio Nacional, tu dial, tu identidad es mucho más. Es nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.